En mediodía, El Espejo Andalucía.
Quitar el fango de las calles, llevar comida a lugares donde lo habían perdido todo. Miles de españoles, sobre todo jóvenes, han acudido a Valencia y a otros territorios afectados por la Dana para colaborar en una reconstrucción que va a ser costosa y difícil. Este domingo, las colectas de las Eucaristías que se realicen en España serán a favor de los damnificados por esta catástrofe, como gesto de comunión y solidaridad de los católicos por estos hermanos que están sufriendo. Soy Lolo Ocaña y arranca en este momento El Espejo Andalucía y hoy lo hacemos en Granada. A la colecta extraordinaria por los damnificados de la Dana se suma también una misa funeral en la Catedral Granadina, el miércoles presidida por su arzobispo. Paqui Pallarés nos ofrece los detalles.
Es el día 27 a las 7:30 de la tarde y será una ocasión de rezar juntos y por el descanso eterno de cuantos perdieron la vida en las inundaciones provocadas por la Dana. Esta misa funeral estará presidida por don José María Gil Tamayo y concelebrada por los miembros del Cabildo de la Catedral. Una celebración que también podrá verse en directo por internet en el canal YouTube de Archidiócesis Granada.
Las diócesis de Huelva y Asidonia Jerez celebran este fin de semana sus respectivos encuentros diocesanos de la juventud. Unas citas que reúnen a numerosos jóvenes para celebrar juntos la fe. ¿No es así, Saray Acosta?
Pues sí, Lola. La diócesis de Huelva lo hará mañana sábado en la aldea Almonteña del Rocío con la Jornada Diocesana de la Juventud, para lo que se ha diseñado un programa completo con actividades espirituales, formativas, culturales y de ocio, además de la Eucaristía presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Y en la diócesis de Asidonia Jerez, la Jornada Mundial de la Juventud Diocesana será el domingo a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, con la Santa Misa presidida por su obispo, Monseñor José Rico Pavés. Así recordarán también todo lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud de Portugal.
Recibir la efusión del Espíritu Santo es prender en el corazón una llama de amor. Por eso en Jaén han querido titular este encuentro de jóvenes Llamarados, como nos cuenta Vanessa Muñoz.
Organizado por la Delegación de Vocaciones, se trata de un encuentro del obispo con los adolescentes y jóvenes que recibirán el sacramento de la confirmación durante este curso. Tendrá lugar mañana y ya han confirmado su asistencia más de 550, confirmándose 80 acompañantes, en una jornada que pretende tener un enfoque vocacional, ayudando a los jóvenes a descubrir cómo el Espíritu Santo los guía hacia el sueño que Dios tiene para ellos, ya sea en el matrimonio, la vida consagrada o el sacerdocio.
La diócesis de Cádiz y Ceuta celebra la clausura del año de la Eucaristía este domingo. Carlota Carmona.
Y lo ha clausurado a lo grande, con una serie de eventos y actos solemnes en los arciprestazgos, donde se están llevando a cabo actividades bajo la dirección de sus respectivas parroquias: adoraciones, charlas eucarísticas, vigilias, conciertos y las Eucaristías de clausura, que tendrán lugar en cada parroquia este domingo 24 de noviembre. Y también en la catedral, el obispo diocesano celebrará la misa de 12 para ponerle fin a este tiempo de gracia que ha vivido nuestra diócesis durante este año.
En la actualidad hay más cristianos perseguidos que en los albores del cristianismo, una tarea, la de denuncia, oración y ayuda, de la que se encarga la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha teñido de rojo alguno de los edificios más emblemáticos de España, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
La Catedral de Almería o Jerez y el Ayuntamiento de Jaén lucen de rojo. ¿Por qué? Porque como otras miles de diócesis del mundo, se unen a la Red Week para visibilizar a los cristianos perseguidos. Del 18 al 24 de noviembre, edificios y monumentos emblemáticos se están iluminando de rojo, un color que simboliza la sangre de Cristo y la de tantos mártires que han dado su vida por la fe. El rezo del rosario en la plaza de la Catedral de Almería, la misa presidida por el obispo asidonense o la lectura del comunicado en Jaén han sido algunos de los actos para dar visibilidad a esos mártires muchas veces olvidados por nuestra sociedad.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos de COPE. Una semana más nos encontramos en El Espejo de la Iglesia. Aquí el Padre Leonardo. Y hoy tenemos un encuentro especial, que es la cita mensual donde nos encontramos con nuestros contertulios. Saludamos a Isabel Cuenca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, Isabel?
Pues bien, un poquito con la voz, pero bien, bien.
Ignacio Valduértele nos ha dicho que llega pronto, pero vamos a ver si se puede incorporar. Ernesto, ¿qué tal?
Pues nada, aquí recuperado.
Eso, has tenido un pequeño percance.
Sí, no, una tontería, solo una caída y uno es de trapo, así que no pasa nada.
Ernesto Holgado, gracias por venir. Y como no, te tenemos, porque faltaste el mes pasado, Paco. Paco Correal.
Sí, cero. Me autoflagelo.
Nada. Pues buenas tardes
buenas
a los tres.
Buenas tardes.
Y buenas tardes también a todos nuestros oyentes que participan de alguna manera también en nuestra tertulia, con la escucha, la conversación. Y hoy queremos hablar de la presencia pública en la vida pública de los cristianos. En concreto, me gustaría que tratásemos y hablásemos del voluntariado. A ver qué os parece. Que nace, vamos a hablar del voluntariado cristiano, que nace del Evangelio, que existe, pues bueno, desde los inicios de la Iglesia, y nace en el seno de la comunidad cristiana, hunde sus raíces en esa experiencia del amor de Dios al hombre y preferentemente al más necesitado. Quisiera traer aquí de la bula para el jubileo del año 2025 estas palabras del Papa que tienen como lema, y así se titula la bula, la esperanza no defrauda, que convoca al próximo jubileo del año 2025 y dice: las obras de misericordia son obras de esperanza. En todos estos gestos se ha sembrado esperanza. Ahora me estoy refiriendo a los gestos que hemos visto por las imágenes o que nos han contado de aquellos que se han acercado a Valencia y a todas esas zonas donde el desastre de la Dana ha provocado tantos damnificados, tantos fallecidos y mucho sufrimiento. Pero es cierto que la esperanza también hay que compartirla y estrenarla y vivirla. Tenemos esta referencia del buen samaritano que nos ilumina. La misma encíclica que ha publicado el Papa recientemente, Dilexit Nos, pues nos invita también a testimoniar ese amor a Dios en el amor a los hermanos. No sé qué pensáis vosotros, pero creo que es un tema de mucha actualidad, viendo cómo se han multiplicado las iniciativas de los miles de voluntarios de movimientos, asociaciones, hermandades, parroquias, ayuntamientos, todos unidos, una marea de generosidad para participar en lo que cada uno pueda. Muchos jóvenes también de Sevilla han ido a ayudar a sus hermandades, o se han ido el fin de semana a trabajar limpiando. Me gustaría que comenzáramos, antes de hablar, escuchando el testimonio de Marian García. Ella es una joven de Efeta, de la parroquia de San Vicente de Sevilla. Este fin de semana va a tener un retiro en Betania, los jóvenes de Efeta de Sevilla, que ha estado de voluntaria en Valencia hace algunas semanas.
Hace dos fines de semana me fui a Valencia de voluntariado. Cuando llegamos me emocioné porque vi la realidad paralela que se vivía a tan solo unos kilómetros de mí, ver cómo el día a día de personas como nosotros que se había destruido. Es verdad que mi función principal allí fue ir de casa en casa preguntando cómo era su situación emocional, cómo se encontraban, qué sentían. Muchos de ellos estaban destrozados, pero bueno, todos tenían una cosa en común, y era el agradecimiento hacia todos los voluntarios que habían pisado Valencia. Nosotros fuimos repartiendo todos los alimentos que más se necesitaban y cada uno llevaba unos cuantos rosarios para que tuvieran claro que en este caso era Dios quien les iba a ayudar a salir de esto, quien les daría la fuerza y las ganas para seguir adelante. Muchos de ellos se emocionaban. Al volver sentía pues muchos sentimientos encontrados. Estaba llena porque sentía que por poco que hubiera hecho había contribuido a que la vida de esas personas volviera a su realidad y que no perdieran la esperanza de que algún día todos unidos saldrían de esto. Fue bastante duro. Para mí, el significado de ser cristiano está bastante ligado a ayudar al prójimo, a poner por delante de ti a toda la gente que tenemos enfrente, a poner nuestro granito de arena siempre que podamos y a ser instrumentos del Señor y poner todo el amor que podamos en todo lo que hacemos.
¿Cómo habéis visto la reacción de Sevilla a partir de este testimonio de Mariano?
Bueno, yo creo que estamos mezclando dos cosas: el voluntariado reglado, por ejemplo, como la chica está de FETA, que seguro que lleva mucho tiempo voluntaria y está estupendo. O sea, el voluntariado de la Iglesia es una maravilla y realmente yo creo que deberíamos dedicarle un programa especial al voluntariado reglado, al voluntariado dentro de la Iglesia, que es distinto al que ha ocurrido en esta Dana, aunque también hayan ido muchos voluntarios reglados, como han sido, por ejemplo, toda Cáritas que se ha volcado, o la Cruz Roja, o esta chica, un montón de gente. Yo, el voluntariado espontáneo de Valencia me ha parecido espectacular, es decir, una cantidad de gente, esos ríos de gente joven a hacer lo que estuviera en sus manos para ayudar, y creo que ha sido una lección para las personas mayores, para los adultos y sobre todo para los políticos. Allí no se preguntaron tú a quién votas, tú de qué partido eres o cuáles son tus preferencias ideológicas, sino que todos se pusieron juntos a trabajar por mejorar la situación de la gente de Valencia. Nos dieron una lección a los que estamos todo el día polarizados y con este sí, con este no, con este no es de mi cuerda. Es decir, que para mí un ejemplo, y por supuesto la gente que ha ido de Sevilla, pues para descubrirse.
Bueno, yo destacaría ahí, particularmente con esto de la gota fría de Valencia, ¿no? La respuesta de la gente es también una respuesta inmediata a una carencia del Estado. El Estado no ha funcionado correctamente ahí, es una evidencia, ¿no? Tristemente, porque hace referencia a otras cuestiones que hoy quizá no es el momento de tratarlas, ¿no? A ver si algún día tenemos un programa dedicado a esos temas, ¿no?
Un segundo tema.
Yo, en particular, respecto al voluntariado cristiano, por lo pronto a mí personalmente, ¿no? Una cuestión mía por mi propia experiencia. No me gusta llamarlo voluntariado por sí mismo. Para mí son obras de misericordia. La caridad cristiana expresada en los hechos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque realmente la gran particularidad o el rasgo más característico de un voluntariado cristiano es la entrega a los demás. Porque realmente estamos encontrando en el otro, estamos encontrándonos con Cristo, ¿no? Realmente ese es el fondo de la entrega cristiana y del amor cristiano, es esa entrega en el prójimo, y en el prójimo estamos viendo a Dios. Eso le dota a este voluntariado, si lo queremos llamar así, de una trascendencia especial. Es distinto al activismo social, porque realmente la naturaleza del cristiano y la voluntad del cristiano es evangelizar, y evangelizar incluso a través de los más pobres, en este caso de quien está necesitado de una determinada ayuda, digamos, ¿no?
Yo comentaba antes del programa con los compañeros de tertulia el testimonio de Santiago Posteguillo, este novelista que ha novelado la historia de Roma, que estaba invitado por el Senado para dar una charla sobre la Hispania romana antes de la Dana de Valencia, pero con la mala suerte, para los que se sienten aludidos, de que la Dana le cogió en Paiporta, a 50 metros de donde... Entonces, cuenta su relato de la Dana, es como, en vez de la creación, al primer día vio que todo era bueno, es la destrucción. Uh-huh. Al primer día vio que todo era malo, el segundo día tuvieron que salir por piernas, al tercer día él y su mujer. Y cuenta, es de estremecedor, ni un bombero, ni un policía, ni un militar, y toda la calle llena de voluntarios. O sea, es demoledor por la acción de los voluntarios y por omisión. La omisión de los políticos, los que tardaron en dar la alarma y los que tardaron en intervenir. Eso, o sea, yo creo que es el mejor homenaje a los voluntarios, es el testimonio de alguien público como un novelista, autor de bestseller, ¿no?
En este sentido, los medios de comunicación de alguna manera nos han trasladado también la desgracia, pero también el testimonio de la generosidad, y creo que eso nos ha tocado el corazón con, vamos a llamarle, esos samaritanos que no sabemos su nombre, algunos de ellos sí lo sabemos, como estamos diciendo, pero que es una manera anónima, ¿no? Pero con un corazón. Tampoco podemos olvidar, y de aquí nos sentimos unidos, las localidades de Letur, en Albacete, de Mira, en Cuenca, así también como aquellos que han sufrido daños en Málaga. Bueno, ahí habéis tocado algún tema sobre la solidaridad, la experiencia cristiana, el tema del... En definitiva, ¿cómo veis el voluntariado? ¿Qué lugar ocupa en la Iglesia? ¿Estar suficientemente valorado? ¿Somos conscientes todos los cristianos de la inmensa generosidad que existe en el tiempo libre?
A ver, es que realmente en la Iglesia, si lo queremos, no sé, sobredimensionada de alguna manera, no sé cuál sería la palabra. En la Iglesia no existe otra cosa que voluntariado. si nos paramos, nosotros estamos aquí en el programa de una manera voluntaria, entregada a evangelizar y a transmitir un mensaje que tiene que ver con el mensaje de la Iglesia, ¿no? Después la gente que participa en las parroquias o que interviene en las parroquias con cualquier tipo de actuación o entrega. En este caso estábamos hablando de Valencia. En Valencia he visto, conocido ahí multitud de parroquias de gente de toda España que se ha trasladado directamente a Valencia a ayudar con picos y palas. La gente que se dedica a los más pobres a través de Cáritas, la gente que se dedica a multitud de actividades, tanto la catequesis, etcétera. Todo eso es labor voluntaria realmente, ¿no? Aquí, por eso lo decía antes, es que no existe otra cosa que no sea voluntario, verdaderamente. Verdaderamente yo creo que no hay otra cosa. Luego, entonces, la Iglesia es una máquina, visto desde el punto de vista civil, digamos, una máquina de voluntariado enorme que funciona justamente porque el motivo de ese voluntariado es la evangelización o el encuentro con Cristo a través de los más pobres, no lo puedo decir de otra manera.
Yo, si estuviera aquí Ignacio, hablaría de su libro sobre el papel y lo que se ahorra, no sé, la Iglesia con la cantidad de voluntarios que hay, si lo tarifaran para cómo trabajan. Bueno, yo no puedo hablar de su libro porque, aunque lo he leído, es que si llega que hable. Yo el voluntariado me maravilla. Yo soy, como conoce mucha gente, voluntaria de Justicia y Paz desde hace montones de años, y realmente lo que yo he recibido ahí es mucho más de lo que he dado. Y yo además me he quedado alucinada siempre, sobre todo al principio, después ya salí un poco de la sorpresa, del tiempo que dedicaban gente preparadísima. Yo iba a Madrid a las reuniones y me encontraba que periodistas de prestigio, economistas, profesores de universidad, gente, desde mi punto de vista, con mi juventud entonces, a mí me maravillaba que gente tan valiosa estuviese dispuesta a pasar todo un fin de semana aportando lo mejor de cada uno de ellos y de forma anónima, porque luego los escritos normalmente de Justicia y Paz, salvo excepciones, no los firma nadie, los firma Justicia y Paz. Entonces yo he aprendido allí tanto que yo digo que en mis años de dedicación a Justicia y Paz a nivel nacional y luego a nivel internacional, yo digo que yo he hecho por lo menos 6 másteres o 7 másteres, porque lo que yo he recibido, lo que yo he aprendido y cómo me ha ayudado a situarme en la vida como cristiana ha sido mucho más de lo que yo he dado cada día.
Y si os parece, antes de darle la palabra a Paco, vamos a escuchar el testimonio de Diego Castro, voluntario del proyecto Beato Pedro Donder de la Parroquia del Santísimo Redentor de Sevilla.
Para mí lo más importante de ser voluntario de Cáritas, en mi caso trabajando con personas sin hogar, es sembrar esperanza en aquellas personas que lo necesitan, que están en un momento difícil o que han llegado a tocar fondo. Decirle que son unos valientes, que entre todos lo vamos a conseguir e ir trazando con ellos un camino, es bastante edificante y bastante importante a la hora de ser voluntarios. Y lo más especial quizás sea la lección que ellos te dan de humildad. Cuando ellos llegan y te dicen, aquí estoy, ayúdame, estas son mis miserias, mis errores cometidos y necesito ayuda. En una sociedad que es totalmente individualista, la verdad es que es una lección que te dan, que te toca el corazón.
Es curioso porque yo creo que este año no va a haber que esperar a final de año para un resumen de las imágenes más impactantes, porque las acabamos de ver estos días, ¿no? Y las han repetido muchas veces, esas aguas desbocadas, esa. Y hay una imagen que a mí me ha impresionado, que se ha repetido muchas veces, que es en la ciudad de Chiva, todo destruido, las casas, las calles, los negocios, los coches, y se veía al fondo la cúpula de una iglesia, la cúpula bellísima de una iglesia de Chiva, que yo no sé ni cómo se llama, pero era como un símbolo de que aquí está la iglesia, ¿no? Y además me remitía a un barrio de Sevilla, la barriada de Alcosa, que se llama así porque el promotor Alberto Corral era valenciano, y todas las calles tienen nombres de, y la avenida principal de Alcosa es la avenida Ciudad de Chiva. Entonces veía como un paralelismo, pero esa iglesia siempre de pie. Y lo primero que han hecho los párrocos y desde el arzobispo hasta, ha sido abrir las puertas de la iglesia a todos los damnificados, ¿no?
Recordemos que este martes pasado fue la misa por todos los damnificados en la Almudena, la Catedral de la Almudena, coincidiendo con la Asamblea Plenaria de los Obispos, donde participó don José Ángel, los obispos auxiliares don Teodoro y don Ramón, y fue una homilía presidida por el arzobispo de Valencia, donde nos impulsaba la esperanza, ¿no?, a compartir, a ser personas de esperanza. Y no sé qué pensáis, estamos en una nueva etapa, el voluntariado está en un momento, vamos a llamarle, de oro, esa generosidad en un mundo donde aparentemente cada uno mira así, sin embargo estos gestos nos desarman en nuestro pensamiento o nuestras propias ideas fijadas sobre el voluntariado. ¿Qué pensáis?
Pues yo, estamos hablando de esperanza, yo soy pesimista porque lo que ahí realmente se ha visto que se han movilizado mucha gente. Yo he distinguido entre el voluntariado reglado o lo que como lo queramos llamar y el espontáneo. El espontáneo ha funcionado de maravilla, luego se tuvieron que organizar y fueron muchísima gente, pero lamentablemente es puntual. En lo que les llega es tú ocúpate de ti mismo, esfuérzate, esforzándote vas a triunfar, y es una pena porque los mensajes, y eso a mí me preocupa, no tiene nada, yo creo que en otro momento deberíamos también dedicar otra tertulia a eso, los mensajes que le llegan a los adolescentes, pero a mí sí me preocupa como abuela de adolescentes, lo que les llega es lo tuyo, preocúpate de ti, si te esfuerzas vas a llegar donde quieras, etcétera. Y esos son mensajes, desde mi punto de vista, erróneos. Hay mucha gente que por mucho que se esfuerce, o hay mucha gente que tienen que hacer tres veces más un esfuerzo que otro para llegar a algún lado, como por ejemplo ahora mismo los alumnos que están en esa zona, que están todavía sin clases, que van a tener una selectividad igual que los demás. Entonces, lamentablemente, yo veo que esto ha sido muy bonito, que ha dado mucha esperanza y que sería bueno que a partir de ahora esos chavales dijeran yo me he encontrado muy bien ayudando a los demás, voy a pertenecer a partir de ahora a una ONG para seguir ayudando a los demás. Ojalá, pero mucho me temo que no.
Yo sí tengo un poquito de esperanza con esto que se está viviendo en estos días, ¿no? Yo creo que lo importante de un voluntariado es que se trate de una experiencia transformadora. Es decir, el voluntariado, aunque te creas que lo estás haciendo porque tú transformas algo en la vida del otro, realmente a quien transforma y a quien le cambia es a ti que te estás entregando, y en esa entrega y en ese encuentro con Cristo te hace una transformación del corazón y te hace una transformación interna. Yo lo he vivido personalmente. Mi primera experiencia de esto fue precisamente en misiones en República Dominicana, ¿no? Que tú vas con la extraña percepción o convicción de que eres tú el que está haciendo algo allí, y realmente es aquello lo que te lo hace a ti, y tú vuelves cambiado después de una experiencia de este tipo, ¿no? Yo creo además que por desgracia también en estas situaciones de tragedia tan desastrosa, ¿no?, tan dolorosas y tan devastadoras, realmente el hecho de una gran multitud de personas que se están entregando, que están ayudando, que se están encontrando al fin y al cabo de una manera o de otra con el prójimo y están ofreciendo su tiempo, su vida, pues al final esa experiencia transformadora les cambia. Y aquí estamos hablando de masas de personas, de miles de personas que están yendo a ayudar, miles de personas que han dicho yo tengo que dar el paso de trasladarme a este sitio con una pala y enfrentarme a la devastación, ¿no? Eso te transforma, y cuando estamos hablando de transformación del corazón de miles de personas a corto, largo, medio plazo, eso tiene que dar otros resultados. Yo tengo esa esperanza, es decir, que ese cambio en tantas miles de personas al final dé un buen resultado y lo veamos en la sociedad, en una sociedad mucho más solidaria, más caritativa y más entregada al prójimo.
Yo creo que en parte mucha gente en Valencia debe tener miedo de que los olvidemos, ¿no? Sí. De ucranizar Valencia, porque hubo un momento en que la guerra de Ucrania se convirtió en un decorado, y eso que ahora ya en los últimos días ha crecido mucho la tensión con lo que ha pasado en la política internacional, pero que no los olvidemos, porque las navidades que les esperan, mientras que nosotros vamos a estar muy felices con nuestros seres queridos y nuestras cenas y nuestras, pues son unas navidades muy largas, no solo por la recuperación, sino por los seres queridos que han perdido. Y que además están a la vuelta de la esquina. O sea, yo pensaba, entre Andalucía y Valencia solo está por medio Castilla-La Mancha. Y hay una imagen que es el cuadro favorito de Murillo, es Santo Tomás de Villanueva, un obispo manchego que fue arzobispo de Valencia atendiendo a los pobres. Esa es la imagen, o sea, no debemos olvidarlo, solo tenemos la Mancha de Don Quijote por medio, están al lado. No es Indonesia, que con todo mi respeto, no es Zimbabue, es a 3 horas en coche.
Gracias a todos los voluntarios, gracias también a mis voluntarios que están aquí, a todos los que os hacéis partícipe de esta contertulia. Está claro, no podemos olvidarlos, la memoria se guarda también en el corazón. Gracias por vuestras palabras, Isabel, Paco, Ernesto, Ignacio, Bardor, te echamos de menos. El anuncio de la esperanza cristiana se hace más creíble. Por todo esto damos gracias a Dios también, porque ha habido muchísimos voluntarios, también movido por otras motivaciones generosas, ¿no? También nos alegramos por ello, porque nos hemos de alegrar por todo el bien que se hace, venga de donde venga, y porque nos hemos sentido verdaderamente donde escuchamos tantos mensajes de corrupción, de situaciones. Sin embargo, esto ha sido un aldabonazo de esperanza gracias a todos estos voluntarios. Los cristianos no podemos ocultar que nuestra esperanza tiene un nombre, que es Cristo. Isabel, ¿nos despedimos?
Bueno, pues sí, que haciendo una llamada a la esperanza, como tú has dicho, no la perdamos nunca realmente.
Efectivamente, que nos cambie y que nos signifique en el corazón un reencuentro.
La esperanza, que dicen que es lo último que se pierde y a veces es lo último que se encuentra.
Y gracias a todos los que nos escuchan, que sois también esperanza para los demás. Gracias a Alberto Ceballos, que hoy está con nosotros en la técnica. Hace tiempo que no te veíamos, aunque sé que siempre estás ahí con Rafa Carrillo. Nos acordamos también de él, ¿eh? Gracias. Y a todos nuestros oyentes os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir toda la información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. No olvidéis toda la agenda, la multitud de actividades que hay, y ahora la llegada de don José Ángel de la Conferencia Episcopal, pues seguramente nos pondrá al día de todo lo bueno que se ha hablado en la Iglesia en España y que peregrina particularmente aquí en la Archidiócesis de Sevilla. En la revista semanal Iglesia en Sevilla ya está en vuestras parroquias. Ahí nos encontramos, Duque in alto, mar adentro. Buen fin de semana.
Y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven, y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Tienes un lugar, al mundo lo hacemos todos. Tengo la suerte de poderte encontrar. Y
compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven, y estar atentos a todo, porque de todo se aprende.